Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, lunes 22 de abril. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, a ver, vamos a iniciar Instagram. Ahora sí, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también en Instagram. Vamos a ver cómo amaneció Bitcoin. Bueno, amaneció, ¿cómo va Bitcoin el día de hoy? Se está negociando en 66,332 en este momento. Muchas monedas en verde. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Definitivamente semana post-halving, que me agarró en la calle el halving. Ya no me dio tiempo de llegar a hacer la transmisión el viernes, pero a quienes están suscritos recibiendo los correos de qué es Bitcoin, les mandé ahí una explicación de qué es lo que estaba pasando, por qué, cuál es la situación con el halving. Entonces, si estás recibiendo sus correos, recibiste ahí una explicación breve de qué es el halving, cuál es la importancia, una breve historia. Y pues bueno, vamos a iniciar. Itziar, ¿qué tal? Itziar, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier Antonio nos está viendo en Instagram y ya estamos en Odyssey. FJC Rieros en Madrid, ex Cousin, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezó a circular hoy en la mañana una supuesta carta de la senadora Elizabeth Warren a la presidencia proponiendo un impuesto a las criptomonedas. La carta es falsa. La senadora es extremadamente incompetente. Y en todos los años que lleva ahí de vividora en el Senado, no ha pasado una sola iniciativa de ley de las que ha propuesto. Es un parásito. Pero no es tan tonta como para no saber escribir su nombre. Quien publicó esa carta y quien la hizo circular, escribió mal el nombre de la senadora. Mucha gente empezó a amplificar esta noticia de que se estaba proponiendo un impuesto especial para las criptomonedas. Y pues poca gente verificó. Entonces, cuidado con lo que lees, sospecha, y si es de interés, porque digo, no podemos verificar absolutamente todo lo que leemos, pero si es de tu interés y es una prioridad o crees que es relevante para tu entorno, para tus planes, verifica, no confíes. Y hablando de no confiar, el candidato Robert F. Kennedy, candidato independiente a la presidencia, salió a decir una animalada monstruosa, que iba a poner todo el presupuesto federal en la blockchain y que cada artículo que compraba el gobierno federal y cada contrato iba a estar en la blockchain. Evidentemente no entiende la tecnología y no entiende su propósito. Una de las fortalezas, lo que hace, por ejemplo, Bitcoin que sea inmutable y resistente a censura, es la replicación de los nodos. Cada nodo tiene una copia válida y completa de la cadena, y eso hace que la verificación sea a prueba de falsificaciones. Cuando estamos hablando del presupuesto federal, que tiene decenas de millones de transacciones o artículos o líneas, entradas, ¿quién va a mantener esos nodos? ¿Quién va a mantener una monstruosidad de ese tamaño? ¿Y a cambio de qué? Entonces, esa idea de que va a poner el presupuesto en la blockchain es una animalada de tamaño, categoría olímpica. ¿Por qué lo dice? Porque le dice a la gente lo que quiere escuchar. Es político, y como todos los políticos, incluido la desaparecida senadora Bullshitter, que hace rato me acordé de ella y estaba preguntando qué había pasado, que se le acabaron los viajes a Miami y desapareció. La candidata descalza que se registró para presidente, para precandidata a presidente por su partido, por supuesto la batearon y parece que hizo berrinche y se fue con la oposición. Así los políticos vividores y van a decirte lo que quieras escuchar. Entonces, ojo con eso. Y eso incluye a todos los políticos. No hago excepciones en ese frente. Ulises Ceballos, en la Ciudad de México, ¿qué tal? El subasta en el letrero original de Buy Bitcoin en 2.1 BTC. El de la... cuando Janet Yellen estaba haciendo la comparecencia. ¿Es el escrito de que salió en la televisión o cuál? Lo podría poner en Hedera. El problema con Hedera es que no es open source, no es no permisionada, es una red federada y la compañía Hedera determina quién puede participar y quién no. Entonces, es corruptible. Wiskeborg, ¿qué tal? Buenas tardes. Eric Concord nos está viendo en Instagram, ¿qué tal? Odyssey, sí, estamos ya en Odyssey. Entonces, para que realmente funcionara algo que tiene que ver con el sector público, tiene que ser en una red no permisionada. En el momento que tienes una red federada y que hay alguien que puede determinar quiénes son los validadores, es corruptible, ya. No tiene ningún sentido. Tiene que ser una red pública. CBB27 en Orlando, ¿qué tal? Manuel Valpo, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Feliz inicio de semana. Deberían darle un ascenso a quien hizo el teaser del nuevo modelo Atlas de Boston Dynamics. Sí, como si no hubieran causado ya suficiente animosidad los perros, está terrorífico. Farcot en La Rioja. Odyssey tiene que elegir entre Cardano y Airwave. ¿Para qué sirve esa elección? ¿Qué se persigue con esa elección? No he visto la elección. Lo que vi es que están considerando liberar la tecnología para que cualquiera pueda poner un Odyssey en la red que quiera. No es que tengan que escoger una u otra. Odyssey Library tiene su propia cadena. Hay validadores, hay mineros, hay un esquema de incentivos. Entonces, tengo entendido, y no han sido claros, han sido bastante vagos en sus declaraciones públicas en Twitter. Lo que tengo entendido es que van a liberar o una set de APIs, o van a liberar el código, o algo van a hacer que permita a cualquier grupo o a cualquier persona hacer una implementación de Odyssey en cualquier cadena. Eso es lo que tengo entendido por los tweets que han publicado. Fuera de eso, ni siquiera sabemos quién está detrás de Odyssey ahora. Dicen que se compraron a ellos mismos y la pregunta es quiénes son ellos mismos. No sabemos quiénes son ellos mismos y quién controla Odyssey ahora. No lo sabemos. Que si lo veo como buena inversión, comprar Library Credits. Es una de las monedas que no tiene mucha liquidez. No hay muchos mercados que tengan listado Library Credits, primero. En segundo lugar, en lo personal, y esto es porque yo estoy constantemente creando contenido para Library Credits. O sea, he acumulado, pues ya ni sé cuántos, pero muchos Library Credits, pero realmente no los compro. O sea, es Library Credits que obtengo por estar publicando videos todo el tiempo. En términos de inversión especulativa, lo veo riesgoso, repito, por el tema de liquidez. Y si quieres vamos a checar, por ejemplo, en CoinMarketCap, a ver en qué mercados está listado, porque No sé ni siquiera en qué exchanges está disponible. A ver, vamos a ver markets. Y vamos a compartir pantalla para que no digan que me estoy inventando cosas. Ahí está Library Credits. Vamos a ver en qué mercados está. Está en CoinEx, MEXC, LVBank, well, LBank, GGXX, o sea que, pues, quién sabe. Y si ves el volumen, la verdad es que, pues, así como inversión especulativa, no lo consideraría. Los que más volumen tienen, en 24 horas, 4,200 y 3,022 dólares. Si sumamos los tres, son menos de 10,000 dólares en volumen de 24 horas. Entonces, honestamente, no lo utilizaría como inversión especulativa. O por lo menos, no una porción significativa. A lo mejor comprar algo y si sube, pues tratas de venderlo. Porque estos exchanges, quién sabe. Y no hay liquidez. Entonces, ese es realmente uno de los cuellos de botella de Library Credits. Y una de las razones por las que su esquema de incentivos no ha funcionado como estaba planeado, porque no hay mercados para Library Credits. O sea, si yo lo que yo gano en Library Credits, pues, ¿qué puedo hacer con él? Mandárselo a otros usuarios y acumularlo y ver si en el futuro hay oportunidad de sacar algo. Pero por otro lado, ya es parte de mi flujo de trabajo diario, entonces no invierto realmente tiempo extra. O no tengo pasos extra que sean onerosos para publicar en Library Credits. Estamos transmitiendo en Odyssey, perdón. Estamos transmitiendo en este momento en Odyssey. Al final de la transmisión, lo único que tengo que hacer es crear la miniatura, que de todos modos la tengo que crear. Crear la miniatura, actualizar el archivo, el listing en Odyssey y ya. Eso es todo lo que tengo que hacer. Realmente, eso es todo. Entonces, esa es la situación con Library Credits. Giovanni en Portugal, Fulano Tochi, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El cacao ya es más caro que el cobre. ¿A qué se deberá? Tengo entendido, me acuerdo haber leído hace un par de meses que al parecer había una plaga en los plantíos de cacao. Y parece ser que está acabando con una parte importante de la producción y eso es lo que está empujando el precio. No es un incremento repentino en la demanda, que sería la otra explicación. La demanda o problemas de transporte, por ejemplo, logístico. No veo por ahí que sea el problema. Parece ser que es más por esta plaga que está acabando con las plantas de cacao. Escucho otros podcasts, entre ellos Lunaticoin, y tiene un capítulo buenísimo sobre ciberseguridad, dice Giovanni. Sí, Lunaticoin, la verdad es que mis respetos, muy buen trabajo. BM Matos en República Dominicana, ¿qué tal? Buenas tardes. Mupa Upa, también nos está viendo en Instagram y en Hablando del Rey de Roma, no, hablando de Odyssey, vamos a ver. Sí, ya estamos transmitiendo en Odyssey. ¿Podrías hacer un pequeño episodio sobre ciberseguridad? Sí, podríamos hacer uno dedicado a ciberseguridad. ¿Qué opinas de los ciclos de 4 años de Bitcoin? No entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres con qué opino? Está establecido, es parte del código y está desde el bloque Génesis. Estos ciclos de 4 años corresponden al halving, que son intervalos de 210,000 bloques, intervalo entre bloques de 10 minutos, si sacas la cuenta son 4 años. Este halving, como lo expliqué en el correo que les mandé a los suscriptores de qué es Bitcoin, es distinto por dos factores, principalmente la participación de inversionistas institucionales. Ningún halving anterior había tenido ETFs o instrumentos basados en Bitcoin en spot. Esa es una distinción importante. Y la otra es que el hash rate, es decir, la capacidad de minado disponible, llegó a niveles históricos días antes del halving. Entonces, estos dos factores nunca se habían dado. Este ciclo, por eso es distinto. Todos los mercados empiezan a tomar su ritmo. Y ese ritmo de 4 años creo que va a continuar en el futuro visible. No todos los ciclos van a ser iguales, pero, repito, empieza a tomar un ritmo el mercado. Vamos a ver, Instagram. Sí, pues si quieren, comenta. Bueno, escribe ahí un comentario. Si te interesa ese tema de la ciberseguridad, podemos hacer un episodio dedicado al... bueno, momento de responder preguntas de la audiencia del podcast. Si quieres que conteste tu pregunta o quieres mandar algún comentario o sugerencia, criptomonedastv.com/podcast, en esa página puedes encontrar un formulario donde puedes enviar tus comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera, para considerarlos, para responderlos durante las transmisiones. Y la pregunta de hoy es de M. Salomé. ¿Hay algún riesgo o pueden comprometerse nuestros fondos si están en un exchange al utilizar un API para aplicaciones de gestión de portafolio o coin tracking? Ha habido varios incidentes de plataformas como 3Comas, por ejemplo, que era una plataforma de trading algorítmico, trading robots de trading, básicamente, que se robaron las credenciales de las APIs. Entonces, el riesgo, si lo utilizas únicamente para coin tracking, el riesgo es que se pueda extraer la información de qué es lo que tienes en el exchange. Generalmente, las APIs las puedes configurar para que no tengan privilegios más allá de la mera consulta, que puedan ver el histórico de transacciones, pero que no puedan ordenar retiros, que no puedan abrir o cerrar órdenes, etcétera, que no tengan esa facultad de llevar a cabo actividades de trading únicamente de consulta. Entonces, si lo vas a hacer, si vas a conectar a tu exchange o lo que sea, asegúrate de tener restringidos esos privilegios, que sea únicamente para consulta, que no tenga ningún privilegio adicional, y con eso vas a estar más seguro. No tienes garantía de que en el tránsito no se vaya a filtrar la información de qué es lo que tú tienes. En términos de privacidad, estás incurriendo en un riesgo porque hay información que se está intercambiando entre dos aplicaciones y dos servidores de los cuales no tienes ningún control. Entonces, no sabes si hay alguien en medio utilizando esa información o que pueda comprometer cualquiera de los dos puntos, el lado del exchange o el lado del coin tracking, y extraer información. La API por sí misma, si está limitada a las funciones mínimas necesarias para el tracking, en términos de seguridad, ese es su riesgo, el filtrado de información, la fuga de información. Lucas Sebastián Rigoni nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Saludos. Entonces, ¿los grandes bull run también son periódicos? Sí. José, ¿crees que la capa 2 de Bitcoin empiecen a subir ya que las transacciones on-chain están por las nubes? ¿Que empiecen a subir de volumen o de utilización? Creo que sí. Creo que ese es el dilema. Mucha gente empiezan a subir las transacciones, el costo por transacciones, y lo primero que la gente hace es la solución de la más fácil, que es vamos a incrementar el tamaño del bloque. Gente que se supone que entiende cómo funciona Bitcoin está haciendo este tipo de sugerencias, o ya parece que no ve con tan malos ojos incrementar el tamaño de los bloques. Eso tiene un problema fundamental, que le quitas la posibilidad a la gente, y particularmente mucha gente lo hace con el argumento de el tercer mundo, los países en desarrollo, somos pobres, no podemos pagar un dólar, no podemos pagar $10 para mover un dólar. Ese es el argumento. Y aunque es parcialmente cierto, no tiene ningún sentido y no es funcional pagar $10 para mandar uno, La realidad es que la solución no es incrementar el tamaño de bloques, porque esos mismos que se beneficiarían con el incremento en el tamaño en el bloque son los más perjudicados a la hora de validar transacciones, porque va a ser imposible que sincronicen un nodo. Se ha sincronizado en alguna ocasión un nodo de Bitcoin con el tamaño de bloques limitado, se puede tardar 7-8 días. Imagínate qué pasa si se duplica el tamaño del bloque. Cada vez menos, cada incremento en el tamaño del bloque quiere decir que cada vez menos gente va a poder sincronizar un nodo completo y poder validar sus transacciones. Entonces estás creando una dependencia de aquellos que se supone que se beneficiarían, entre comillas, de un tamaño de bloque mayor, estás creando una dependencia e infraestructura que ellos no controlan. Cooptar nodos o fuentes de información o exploradores de bloques es trivial, es súper fácil. Entonces, la solución no es incrementar el tamaño del bloque, la solución es que nosotros como ingenieros, y me incluyo, desarrollemos soluciones y interfaces y herramientas que minimicen la fricción para utilizar Lightning Network. Esa es la solución. O alguna otra capa, otra segunda capa de Bitcoin. Puede ser. No estoy casado con Lightning Network. Me parece una solución elegante y me parece una buena solución. Pero puede ser otra cosa. Pero la solución, repito, no es incrementar el tamaño del bloque, que es Liquid. El Liquid es un instrumento pegado al dólar que es controlado también por una red federada. Permite mover transacciones utilizando una cadena lateral de Bitcoin con un grupo de validadores federados. La premisa del episodio sobre ciberseguridad puede ser que me hackearon la cuenta de Gmail y han utilizado los datos para hacer transacciones de mis criptomonedas en un exchange. Las preguntas, ¿cómo puedo proteger mi cuenta de Gmail? Esa es la pregunta incorrecta. No es cómo proteger tu cuenta de Gmail. Esa es la... Ya cuando estás en ese punto, ya todo lo demás ya salió mal. La primera cuestión en términos de ciberseguridad es la segregación. Utiliza una cuenta dedicada para el exchange que está separada de todo lo demás. No utilices tu misma cuenta de Gmail. Si puede ser una cuenta de un dominio que tú controles o de un servidor que no es tan popular como Gmail, ese sería lo ideal, que tengas una cuenta de correo dedicada únicamente para ese exchange. Y si tienes 4 exchanges, en cada exchange tienes una cuenta de correo dedicada al ese exchange y las tienes segregadas de todo lo demás. Ya cuando llegas al punto de que es tu cuenta de Gmail la que tienes que proteger, muy de acuerdo, la capa 1 no se toca. Creo que en tanto no hay una mejor solución. A lo mejor alguien llega con una excelente solución para la capa 1 y se discute y se aprueba y se pasa. Y no soy dogmático en términos de que sea intocable porque sea intocable. Soy de la idea de que en tanto no hay una mejor solución, no tiene ningún sentido cambiar las cosas. Si es cambiar las cosas por algo mejor, entonces sí, estoy abierto a escuchar argumentos y a escuchar propuestas y a votar con mi nodo como corresponda, pero no por una solución mediocre, definitivamente. ¿Qué significa el cuadrado en forma de puzzle de la web de Mempool Space? Es una representación visual de las transacciones no confirmadas. Te refieres a este. Aquí puedes ver qué transacciones son, cuánto está ofreciendo de fee. Y el tamaño de la transacción es básicamente cuánto está ofreciendo por la transacción. Y aquí puedes ver lo que son transacciones consolidadas. Las transacciones que parecen venir de CoinJoin. Este es mera especulación, y las transacciones que contienen datos, es decir, que tienen habilitado el campo up-return. Eso es lo que significa. O sea, los datos arbitrarios, es up-return. Vi un video que hablaban sobre las runas en la red de Bitcoin, que son, inscripciones en la red de Bitcoin, donde en el bloque del halving, la gente perdió hasta la camiseta por inscribir un Satoshi en ese bloque. ¿Se te pasó el halving? Sí, me agarró en la calle el halving. Las runas parece que hubiera inventado un minero. ¿Será moda pasajera o vienen para quedarse? Yo creo que es una moda pasajera. Creo que es una moda pasajera. Y hay gente que va a ganar mucho dinero en el corto plazo, pero no le encuentro el valor, la utilidad o el propósito. Y para cosas que no tienen valor, utilidad o propósito, en general están reservadas para aquellos que tienen exceso de dinero. ¿Confiarías en la wallet de Brave? ¿Para qué? ¿Para transacciones cotidianas? A lo mejor sí. Si vas a poner ahí dinero que no te quita el sueño si lo pierdes, sí. Y esto aplicaría para prácticamente cualquier wallet. Si vas a poner, siempre hago la comparación de las wallets en el móvil con el efectivo que cargarías en la bolsa, en tu pantalón. O sea, sí, si lo pierdes no te va a hacer ninguna gracia, pero no vas a dejar de pagar la renta o tu familia va a dejar de comer, o te van a sacar de tu casa porque perdiste. O sea, sí, para eso sí, para cualquier cosa que quieras conservar a largo plazo, en mi opinión, debe estar protegido como mínimo en una cartera en hardware. Como mínimo lo que quieras para guardar a largo plazo. Lucas, ¿cómo va ADA con su nueva actualización? ¿Recuperará protagonismo ya que está muy lejos de su precio en dólar y BTC más alto? Creo que sí, va bastante bien y... insisto que mientras más calladito se quede Charles Hoskinson, mejor. Félix Benito en Guadalajara, ¿qué tal? Saludos. Y tampoco la solución con Ordinals es bloquearlos como propone Luke Dash. Es una nueva grieta para polarizar. No estoy a favor de la censura. Por más que no le encuentre sentido o propósito a los Ordinals, es una transacción válida. Cumple con las reglas del consenso y es una transacción válida. ¿No crees, como están diciendo por ahí, que con Run la blockchain de BTC va a desplazar a otras blockchain en implementación de contratos inteligentes? No con las runes. La idea de implementar contratos inteligentes en Bitcoin no es una idea nueva. Nick Szabo, el creador del concepto de contratos inteligentes, ha hablado de implementarlos en la red de Bitcoin desde hace 10 años o algo así. Sí, 10 años o quizá un poco más. Y ha habido muchos intentos. La parte SegWit era tan importante porque permitía funciones adicionales como time locks y como otras cosas que eventualmente se van a derivar en una versión que no es el contrato de Solidity tipo Ethereum, sino algo parecido. BitBM, que hice por ahí la traducción del white paper, es básicamente un modelo para hacer una máquina virtual anclada en la red de Bitcoin, no basada en la red de Bitcoin como Ethereum, donde la ejecución del contrato se hace al momento de minar la transacción, sino que es una cadena anclada, BitBM. Una serie de switches y condicionales que para efectos prácticos se convierten en una plataforma de contratos inteligentes. Entonces, no es algo que está innovando Run, o ni siquiera una discusión nueva, la idea de tener opciones de contratos inteligentes en la red de Bitcoin. Armand Hodl en Italia, no sé si habían abordado el tema, ¿crees que después de cada halving el Bitcoin, las fees de transacción seguirán aumentando? Fluctúan, las transacciones suben y bajan. Creo que quedó claro que no, los fondos de los runeros no son infinitos. una vez que pasó el bloque y que empezaron a intercambiar los bloques y a listarlos, empezamos a ver un declive en el costo de las transacciones, y ahorita lo que estamos viendo es ya más un desalojo de del backlog de transacciones. Todavía están caras, pero creo que se ve más como un backlog lo que se está desahogando. Los fees por transacción se pagan en Bitcoin. Entonces no hay una cantidad infinita de Bitcoin que puedan utilizar para seguir sosteniendo el ritmo en runes. O sea, eventualmente ese Bitcoin que tienen y que lo están utilizando para inscripciones pasará a ser de los mineros con los fees de transacción, y eventualmente pasará a ser el Bitcoin de alguien más. En tarde vamos a hacer anuncios. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band, Ontology y el Baker de Tezos. Ahí en cada página puedes encontrar preguntas frecuentes, calculadoras, datos estadísticos de desempeño del pool, tutoriales de cómo hacer la delegación. Por ejemplo, en este caso, ¿quién fue? Mr. Revilla hizo este tutorial de cómo hacer staking de NIM, preguntas frecuentes y enlaces al servidor de Discord, donde puedes obtener soporte adicional, y las cuentas de Twitter y Telegram para notificaciones. Checa la página sargachet.cloud, ahí está toda la información de los pools. Y pues, ¿qué es Bitcoin? Minicurso gratuito. ¿Qué es Bitcoin? 10 lecciones entregadas vía correo electrónico. Si no lo has checado, chécalo, y si ya lo checaste, compártelo para que cuando te pregunten qué es Bitcoin, en lugar de que te pongas a explicarlo, mándalos aquí y yo les explico por ti qué es Bitcoin, cómo funciona. También te recuerdo que puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC en el exchange de criptomonedas TV. Bastante fácil de utilizar, muy rápido, y no tienes que proporcionar información personal de las transacciones que efectúas en el exchange de criptomonedas TV, exchange.criptomonedastv.com. Y por ahí hace unos días creo que alguien estaba preguntando en Telegram que si soporta Lightning Network, y la respuesta es no. Son las transacciones de BTC son on-chain, no soporta Lightning Network por ahora. Creo que hay discusiones para implementarlo. Y ya, esos son los anuncios. Lo del cacao fue una tormenta que acabó el año pasado con las plantaciones, dice Fulano Tochi. Ah, ok. No fue una plaga, fue una tormenta que acabó con la existencia. Aunque la causa no era la correcta, la observación se sostiene. No es un incremento en la demanda, no es un incremento, no es un cuello de botella logístico. O sea, que tenga que ver con la incapacidad de mover la mercancía, es un problema del abasto, de la oferta, no incremento en la demanda. A Daniel Gómez, Franco Potenza y Satanás del Colo nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Sí, ya bastante tarde. Vamos a ver si no me salté ninguna pregunta. Ok, bueno, vamos a ver. Aprovechen para preguntar. Tenía por aquí anotado. Creo que sí lo anoté. Ah, sí. Era el anuncio del anuncio que ya no pude hacer el viernes. Ya estamos listos para empezar a impartir el seminario de tokenización de activos en El Salvador. Ya está toda la plataforma. Nada más hoy confirmo la fecha con Will y ya nos lanzamos a hacer el seminario. La idea de las presentaciones es que sea para gente que está interesada en la tokenización de activos y establecer la entidad que va a tokenizar el activo en El Salvador. Ya está la página lista, ya está todo listo para el seminario de tokenización de activos, que va a estar enfocado, repito, a empresas que quieren establecerse en El Salvador y o que quieren tokenizar activos en El Salvador. Vamos a anunciar la fecha. Yo espero que mañana ya podamos anunciar la fecha y ya abrir la página de registro para quienes quieran checarlo. BTC no maneja el tamaño dinámico de bloques. tiene cierto margen. No todos los bloques son exactamente un megabyte. De hecho, si ves aquí en mempool.space, puedes ver exactamente el tamaño de cada bloque. Y fluctúan ligeramente. Están alrededor de 1.4, 1.5 megabytes por bloque. Aquí está. Los bloques ya minados. 1.5, 1.4, 1.4, 1.4, 1.3. ¿Dónde nos quedamos? 1.5, 1.4, 1.42, 4.3, 5.8, 4.3, 5.3, 5.9. Varían ligeramente. Se sobrepasará el tope de dinero metido en las criptomonedas, ¿sí? Sobre el nuevo protocolo de las runas, ¿le ves futuro o pura moda? Yo creo que es moda. O por lo menos en su implementación actual, creo que es como los criptogatos. Una casa de Miami la puedo tokenizar en El Salvador. Necesitas establecer una compañía en Miami que sea la operadora de la propiedad y una compañía en El Salvador que sea la propietaria. Así sí lo puedes hacer. Pero necesitas una entidad del lado de Miami que sea la operadora o custodia temporal. La red de Monero tuvo que activar los tamaños dinámicos debido a un ataque que inundaron la red con transacciones llevándola a su límite. Lo que pasa es que la red de Monero funciona distinto en muchos aspectos. No solo el tamaño entre bloques, sino el intervalo también es distinto. Y la forma en la que se construye la transacción en Monero ocupa más espacio que una transacción en Bitcoin por la ofuscación. Entonces son casos distintos. Emanuel, tarde y con sueño todavía. ¿Cómo ves el tema de la economía? ¿Habrá un colapso después de las elecciones en Estados Unidos? No un colapso como tal. Va a haber mucha agitación y sí va a haber muchos problemas después de las elecciones, sin duda. Pero así como colapso, no. Todavía no. No sé si ya lo han preguntado. ¿Cuándo crees que empiece a notar el precio de Bitcoin el efecto del halving? Generalmente se tarda un par de meses. Sin embargo, la contracción, aunque por definición cada halving se reduce el suministro a la mitad, este es el cuarto halving. Entonces ya el suministro es la mitad respecto al periodo anterior, pero si ves en números absolutos el número de Bitcoin minado cada día, creo que en este ciclo la presión alcista va a llegar antes que en ciclos anteriores. O sea que el 2025 va a estar rudo. Con razón decías lo del 2023 y 2024 y no el 2025. Va a ser un periodo de mucha agitación el 2025. Hay muchas piezas en movimiento que hacen que el orden actual de las cosas sea bastante frágil. Y si crees que el resultado de la elección pasada estuvo agitado, esta va a estar peor. Y eso sin considerar que, bueno, también nuestros vecinos al sur, o sea, Venezuela del Norte, también viene relevo de... Relevo entre comillas, porque son los mismos criminales los que pretenden aferrarse al poder, pero va a ser un año muy agitado. Si el pueblo ya no respalda al presidente, ya hay mucha corrupción en su gobierno, ¿es mejor hacerle un paro nacional o esperar a que termine sus 2 años? Generalmente es mejor un paro, si el paro puede ser efectivo, porque el problema cuando tiras a matar al rey, más vale que aciertes. Si fallas y todavía le quedan 2 años en el poder, generalmente vemos un incremento de la violencia política, la supresión de disidentes, detenciones, censura en los medios, o sea, toman una... Después de un intento de remoción fallido, generalmente toman una postura mucho más proclive a utilizar la violencia del Estado. Entonces, si el objetivo es removerlo, el paro nacional debe ser un paro nacional que no sin tregua. O sea, se empieza el paro nacional y el paro nacional no acaba hasta que el individuo sale. Si hay negociación o si hay una seña de debilidad por parte de quienes demandan su remoción, cuando le tiras al rey es mejor no fallar. Creo que es mejor dejarlo que se caiga solo, puede ser mejor. Depende de las circunstancias. ¿Qué tan grave es el deterioro y en qué punto de deterioro está? Si está en su fase inicial, sí, a lo mejor esperar 2 años es una buena idea. Pero si ya está en un punto, como está Venezuela del Norte, por ejemplo, que ya está cooptado, las instituciones del Estado que brindan ciertas protecciones a la población, ya 2 años son insostenibles. Las películas como Civil War o series post-apocalípticas nucleares es como si los medios quisieran hacer una programación predictiva. No es nuevo. Ese pánico generalizado a la situación de la guerra civil aquí ha sido un tema continuo desde la guerra civil anterior. O sea, no ha sido... No, eso no es nuevo, vaya. La idea de una segunda guerra civil y la fractura del Estado y el tema de apocalipsis nucleares no es nuevo, es consecuencia. El tema de la segunda guerra civil es consecuencia de la primera, obviamente, y el tema del apocalipsis nuclear es consecuencia de la Guerra Fría. Mucha gente que creció aquí en Estados Unidos en los 70s y 80s, tenían prácticas regulares de esconderse abajo de los, o sea, ensayos de un ataque nuclear. Y en las escuelas tenían refugios y les enseñaban a los niños a esconderse abajo del escritorio. No sé realmente eso qué ayudaría en un caso de un ataque nuclear, pero era una constante y fue una constante hasta el colapso de la Unión Soviética en los 90s. Entonces no es nuevo. Son las nuevas generaciones las que están siendo expuestas a estas ideas, pero no es nuevo. Tanto el tema de la guerra civil como el tema de una conflagración nuclear han sido una constante en la historia de Estados Unidos. Y simplemente las nuevas generaciones están aprendiendo sobre ello. Y lo están aprendiendo de forma distinta, no en la escuela con ejercicios de un ataque nuclear, no en las conversaciones familiares sobre la guerra civil, pero fundamentalmente es lo mismo. ¿Crees que hay un cambio político en Venezuela, la original, o todo lo que está ocurriendo caerá en cubeta de hoyos? Sí, desafortunadamente creo que sí. Va a ser un esfuerzo, creo que se va a quedar corto, desafortunadamente. ¿Crees que ADA ya está caro? ¿Es buena estrategia hacer DCA con ADA, esté al precio que esté? La ventaja con ADA es que lo que tengas lo puedes poner a producir. O sea, tienes un retorno. Entonces eso también, mientras más compres al principio y más tiempo lo tengas en haciendo staking, en términos absolutos vas a tener más ADA. No solo tu ADA va a valer más, sino vas a tener más ADA. Entonces el DCA depende de la cantidad y la frecuencia con lo que estés pensando hacerlo. Porque no es como Bitcoin, que compras hoy un Bitcoin y tienes un Bitcoin. Y ya, eso es lo que vas a tener. No importa si Bitcoin vale 30,000 o vale 100,000, lo que tienes es un Bitcoin. En el caso de ADA, compras ahorita ADA y lo pones a hacer staking, y al momento de vender, pues a lo mejor en lugar de 1,000 vas a tener 1,100 o 1,050 o X. Entonces el factor de apreciación, o sea la plusvalía, más el retorno que estás obteniendo por hacer el staking, que además no te cuesta, no incurres en costos de transacciones ni nada por el estilo, para mí tiene un poco de menos sentido hacer compras promediadas con un activo que te da un retorno comparado con un activo cuyo cuyo retorno está determinado únicamente por la plusvalía. Y, claro, no sé en cuánto está, en 50 centavos o en 51 centavos y en satoshis, me perdí. ¿Dónde está? 700 satoshis. Me espero a que llegue a 500. No. Bueno, vamos a ver, voy a poner mi alerta para ver si se me hacen la venganza de los 500 satoshis. Jorge Rubio en Odyssey, saludos desde Valencia, nos vemos en Valencia el próximo año, la primera semana de marzo estaremos allí en Valencia con el Congreso Mundial, la cumbre de gente decente de criptomonedas TV. ¿Por qué en el mempool Google se ven bloques que marcan las transacciones de 0.001 BTC por más de $1,000? Es lo que están pagando por las inscripciones. O sea, es una inscripción de una transacción de $10, pero están pagando $700, $800 por la transacción. Desafortunadamente, bueno, volviendo al tema de Venezuela la original, y para nuestros amigos en Venezuela del Norte y Venezuela la Vieja, cuando vean la electricidad y el agua de tu vecino cortar, toma precauciones o algo así. Desafortunadamente están tan encrustados en el poder y han erosionado, igual que en Venezuela del Norte, todas las instituciones del Estado, que un cambio por la vía pacífica política lo veo complicado, desafortunadamente. Una vez que los castrochavistas se incrustan en el poder, no los vas a sacar por la vía del voto. Pero ¿quién paga por eso? Si yo quiero inscribir una runa o un ordinal en la cadena, yo estoy pagando la transacción, se la pago al minero. ¿Quién lo está pagando? Pues quien está haciendo esas inscripciones. ¿Por qué están pagando esas cantidades de dinero? Porque asumen que en el futuro ese satoshi que está inscrito en el bloque X va a tener valor más que otros satoshis. Que esa runa o esa inscripción, ese ordinal, va a tener un valor mayor que todos los otros satoshis. Que el hecho de que esté inscrito en ese bloque o que esté asociado a esa figura o a esa imagen o a esa, lo que sea, le da un valor mucho más allá. O sea, están invirtiendo para inscribir esos ordinals y esas runas, esos satoshis, en cierto bloque, porque creen que en el futuro se van a hacer multimillonarios con esa runa. Por eso están pagando. ¿Y a quién le pagan? Al minero. Los mineros son los que están cobrando, los que reciben el Coinbase, que es la recompensa establecida por bloque, que ahora ya es 3.125, más los fees de la transacción contenidas en ese bloque. Eso es lo que cobran los mineros. Aquí en Colombia, Petro ya no tiene su pueblo, pero la dictadura sí. La discordia es si dejarlo que termine su tiempo o bajarlo antes. Ah, del castrochavista, sáquenlo lo antes posible. Esa sería mi recomendación. Cada día que pasa que tienen la mano en la bolsa del Tesoro Público es un peligro. Eso de las runas tienen olor a NFT. Están tratando de repetir el fenómeno de los NFTs. El fenómeno, la euforia especulativa. Los mineros están muy, pero muy felices. ¿Será que vendan los BTC o los ahorren para las vacas flacas? Pues cada minero va a hacer esa determinación. Ex ciudadano medio o medio o algo así. Ex ciudadano medio. Compré BTC en un cajero BitPay hace casi una semana y nada que me llega a mi dirección. He revisado la dirección en cuestión en mempool.space y no aparece nada pendiente por confirmar. Contacta a BitPay o al operador del cajero lo antes posible. Si no está como pendiente de confirmar, contáctalos. Por lo que entendí, lo de las runas es una transacción común y corriente, solo que en una parte tiene una inscripción adicional. El up return, sí. Yo que haría 50-50. Yo sería de la opinión que lo remuevan lo antes posible. Pero no te puedo decir. Tú tienes que trazar tu propia línea. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar qué es lo que estás dispuesto a sacrificar, porque enfrentarte al poder viene con consecuencias, no es gratis, vaya, viene con consecuencias y solo tú puedes decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar. Está haciendo un calor horrendo por acá. No, aquí está. De hecho, este fin de semana estuvo más bien friezón. Creo que mañana empieza otra vez a subir la temperatura, pero el fin de semana estuvo friezón para esta época del año. ¿Cuándo una transmisión en inglés para practicar el inglés? Voy a empezar a publicar videos en inglés, entrevistas. Ups, se supone que era sorpresa. Bueno, ya te dije. En el canal personal que tengo, voy a empezar a publicar entrevistas en inglés. Ah, respecto a los mineros. La cuestión es que cada minero tiene sus propios costos. Va a haber algunos que ya deban ese dinero y lo tengan que liquidar ese Bitcoin. O sea, no tienen tanto margen de operación los mineros como mucha gente asume. Hay muchos que operan con... O sea, es extremadamente competitivo. La actividad de minería es extremadamente competitivo, es extremadamente intensivo en capital. Entonces, el margen de operación de los mineros no es tan grande como muchos se imaginan. Va a haber mineros que ya tengan su programa de liquidación y van a liquidar, y a lo mejor este extra que les cae, a lo mejor lo utilizan para bajar su deuda, o a lo mejor lo utilizan para como reserva. Depende de la situación económica de cada minero. Va a haber algunos que lo tomen ya como su jubilación. Que digan, ya, con esto, este fue mi último bloque y ya cierro mis mineros porque ya no son rentables. La primera media hora en español y los 30 minutos restantes en inglés. No, voy a empezar con las entrevistas en inglés. Vamos a empezar con eso. Inglés al principio y después español. Después las noticias y algunos comentarios. No, hay mucha gente que no tiene ningún interés en escuchar contenido en inglés. Entonces, por eso lo voy a separar. O sea, este canal se va a mantener fiel a su origen. El propósito y el origen de este canal es porque no había información en español sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas, lo que estaba pasando en el sector. Por eso inicié el canal. Y fiel a esa tradición, este canal lo vamos a mantener totalmente en español. Por otras razones es que voy a lanzar el canal en inglés, principalmente para entrevistas. De hecho, hoy día si tienes dinero puedes doblar tus videos con inteligencia artificial. Ya hay varias plataformas que hacen eso. No sé, no sé si algún día lo voy a hacer. A lo mejor hay cierto contenido que sí vale la pena. Estas transmisiones, meterle dinero a hacer doblaje en español, no estoy seguro. Perdón, doblaje de español, no a español. No estoy seguro. En este formato, no. Formato más estructurados, a lo mejor sí. ¿Volverán a llegar las transacciones a 40, 50 satoshis por Virtual Byte? Supongo que sí. La de baja prioridad está en 22 satoshis por Virtual Byte. La de baja, no prioridad, la de baja prioridad está en 116. Copos de chairos gringos. Los inicios y siempre en camisa. Ese fue el origen del canal y quiero mantenerlo así. Pero sí, también quiero empezar a crear contenido en inglés. ¿Cómo decidir qué inputs quiero gastar en Exodus? No he checado la nueva versión de Exodus, pero creo que no te permite hacer selección de inputs. Creo que no. Necesitarías utilizar otra cartera. Bueno, pues sí, ya es tarde. Tengo que hacer un par de llamadas. Te recuerdo que estamos en vivo. Bueno, ya, una pregunta más. Todavía me queda un trago de café. Una pregunta más. ¿Qué cartera me permite decidir los inputs? Sparrow. El servidor de Electrum. ¿Cuál otra? Green Wallet. Wasabi, pero no te recomiendo usar Wasabi. Ya no. Samurai. Y bueno, pues Con esto terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y pues creo que ya, que tengas una excelente semana. Vamos a ver cómo se está negociando Bitcoin al final de la transmisión. Se está negociando en 66,726. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.